Bueno, pues hay casi puntuales, Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días. Permíteme decir algo.
Dime, dime.
Hoy cumple 80 años mi madre.
Ah, pensaba que iba a decirla. 80 años. ¿Hoy?
Hoy.
No te, te lo vas a creer.
¿Qué?
Hoy era el cumpleaños de mi madre.
¿Ah, sí?
Te lo juro. Oye. Hubiese cumplido, si estuviera viva, 88. Murió este año en abril, ya lo sabemos.
Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos.
Pues mira, hoy era su cumpleaños. 88 hubiese cumplido mi madre.
Mi mami, 80. Felicidades, mami.
Pues mira, te voy a contar otra historia. ¿Sabe quién es Eugenio Muñoz?
Sí.
Nació el mismo día que mi padre.
Ah, sí, casualidad. Y que de Diego Vega, amigo también.
Casualidades, casualidades de la vida, tío.
Sí, sí.
Pues nada, donde te iba a decir llamarle David Mesa, este, no sé por qué. Don Darío Mesa, buenos días.
Don Diego, bueno.
El Pepe que tiene muchos mesas, bueno.
Sí, felicidades a tu madre, donde quiera que esté, que seguramente estará ahí arriba.
Está con mi padre seguro, porque quería irse con él hace mucho tiempo.
Por supuesto. Y felicidades a la mami de Patricia. Por eso te vestiste de blanco hoy, Patricia.
¿Yo?
Digo yo. A lo mejor iba a salir en gente radio y tu madre te está viendo.
Pero
y,
te ha explicado ya, Patricia, hoy que los hombres no podemos ponernos camisas de botones con la manga corta, ¿no?
Sí.
De la camisa de manga larga remangada tenemos que pasar a los polos.
Pero
camiseta.
Yo no lo sabía, ¿eh? De hecho, tengo bastantes camisas con botones de manga corta.
Júbilalas todas o dónalas a la beneficencia.
O cógelas para la playa.
Eso es una máxima, ¿eh? Yo lo tenía claro. Pasa que hoy voy yo vestido de guayabero playero con pantalón blanco y...
Bueno,
y
viernes.
Y bambas. ¿Cómo se llama esto? Se llaman bambas, ¿no?
Bambas, sí.
Bambas. Es que en otras partes del mundo se llaman de otra manera.
Bueno, aquí decimos bambas o decimos alpargata, o chola. Chola ya por fuera.
Hoy es viernes, así que...
Playera, ¿no?
Alegría, ¿no?
¿Cómo? Playeras. Es que yo le iba a decir... Digo, creo que bambas es jodo.
Playeras es más canario.
Sí, cierto. Sí.
Yo ya tengo una mezcla de don Eduardo Ávila, buenos días.
Buenos días.
Si te gusta la del viernes, te quedas en la del viernes.
¿Cómo?
Si te gusta la tertulia del viernes, es diferente, esta es más distendida.
Era miércoles, ¿no?
Sí, por eso que si te gusta la del viernes, te queda la del viernes. La del miércoles es más política. Está a mitad de semana, ni te cases ni te embarques martes, miércoles en la mitad de la semana. El viernes vamos a tomar una cerveza.
Sí.
vamos a tomar una cerveza.
Los viernes hay que organizar ya la próxima semana, ya, ¿eh? Hay que estar en el lío.
Estamos cogiendo una carrerilla este curso político interesante, ¿eh? Yo ayer estuve en Santa Cruz y no te vi. Yo creo que fue la única persona que frecuenta Santa Cruz, que tú estás por allí cerca.
Yo estoy al lado.
Al lado. Allí fue tremendo. Digo, pero ya está la gente hostiva, ¿eh? Está todo el mundo caminando por lado para otro.
Ya se nota la calle, ya se nota que está trabajando todo el mundo y se nota los colegios.
Los colegios, sí, sobre todo los colegios.
Porque el tráfico ya es insoportable.
Y el olor a elecciones se nota también.
Todavía no.
¿Tú te crees? No. Pues a mí antes, yo pasaba por Santa Cruz, llevo un par de semanas buenas yendo para allá y había gente que me veía y no me saludaba. Ayer me saludó todo el mundo.
Ah, bueno, pues eso es.
Ayer ya vienen para allá y gente que yo digo, esta no me va a saludar, pues me saludo.
Yo sí estoy de acuerdo contigo. Sí estoy de acuerdo contigo. Que huele a lesiones.
Yo te lo digo, sí, digo, ¿por qué?
Viendo el debate del último debate que se vio en el Congreso Nacional. Huele a elecciones.
No huele nada a elecciones. ¿Nacionales? ¿No?
Hombre, con las encuestas, ¿cómo están?
Si fuera verdad, ya estarían convocadas.
Es que no se lo cree nadie.
Por favor, perdona, no dudes del CIS.
Venga, hombre. Mira.
¿Quién duda del CIS si la peor valorada es Ayuso? No. Que yo creo que hasta los de izquierda quieren Ayuso.
Me fastidia, yo soy estadístico, ¿sabes?
Ya, por eso.
Me fastidia que jueguen con las encuestas de esa forma.
No,
esa
es que si le pregunta a los cinco tuyos, le pregunta a la familia de Sánchez, pues lógico,
bueno, pues
gana Sánchez.
Se llaman sesgos, que no están permitidos en los muestreos.
Pero ellos que son muy, muy abiertos, bueno, y muy democráticos.
No, porque convocan elecciones, venga, sí. Ahora que está en el momento...
Yo retaría, digo, mira, con esa información que te ha dado tu gente, porque son gente de Sánchez, ¿no? Porque el CID está manejado...
Claro.
¿De quién depende el CID?
Sí.
Todo depende de él.
Pero yo tengo la siguiente duda. Y tú que eres estadista, a lo mejor, Eduardo, lo puedes comentar. Es decir, los votos que van hacia el PSOE son porque cuentan votos directos de llamadas y encuestas que hacen, o también combinan con lo que opina la gente con ciertos temas. Te explico por qué. Porque
hay una metodología de Tezanos que la ha explicado hoy Rafa, claro, Cañadilla, sociólogo de Tacoronte también, que es un método que es experimental, empírico, que están aplicando ahora un vale. sociólogo y Tezano, donde él me ha dicho que es bidireccional, inercia, no sé qué. Tiene un nombre
técnico,
pero que lo que hace es hacer encuestas de opinión e introducirlo en los datos, que eso es una barbaridad.
Claro.
Porque si tú condicionas los datos recabados con una cantidad de encuestas que hace el
CIS tremenda, si tú, por ejemplo,
con la opinión de otras cosas y va... Sí. No, no es una cocina, ¿eh? Una doc.
Claro, pero
lo quiero llevar a donde me interesa, ¿no?
Ahí es donde voy, porque si tú, por ejemplo, en esos datos de opinión que te sirven para después a calcular la estimación de voto, si tú no preguntas sobre la amnistía, ni preguntas sobre la corrupción, ni preguntas sobre temas que son muy importantes para la sociedad y que, sin embargo, tú no los preguntas,
Darío,
pues todas sus opiniones no entran tampoco para el
Darío,
tema de la estimación
de voto.
Darío, da
igual. Si tú a un socialista le preguntas, ellos no ven nada porque lo van a seguir votando.
Bueno,
eso es una cosa. El socialista es burro, porque luego está el socialista con
la
mente.
Sí, debería
abierta,
preguntar,
¿no?,
por las preocupaciones de la gente. Pero... y si la corrupción y la amnistía y los indultos...
¿Tú qué crees que le preocupa a la gente, de verdad? Es decir, y además, cuando digo la gente, intentar hacer una abstracción y no lo que me preocupa a mí. Porque a mí me preocupan unas cosas y de estar en contacto con gente de distinta edad y de distintos estratos sociales es importante, ¿no? Yo esta semana he estado con personas más jóvenes que yo, con ideologías diferentes a las mías. Y aportan muchísimo, ¿no? Porque es que ven la vida de una manera diferente,
claro,
a la que
lógico,
tú la ves.
Lógico.
Entonces vas entendiendo que la sociedad no es lo que tú estás acostumbrado a rodearte, con quién vas a los guachinches, con quién vas a tomarte las copas. Ese es tu núcleo de amigos, que opinan más o menos igual que tú. Pero la sociedad es otra cosa, ¿no? Y tienen argumentos que dicen, es que hay que entenderlos.
Como por ejemplo, ¿a quién te refieres?
Gente joven, con dificultades de enfrentarse trabajo, a comprar una vivienda,
trabajo
precario, que han interiorizado cosas que para ti serían increíbles, que tú serías incapaz de interiorizar, como por ejemplo, que tienen derecho al paro y que tienen que estar 5 meses en el paro porque se lo han ganado.
Por estudiar.
Por haber trabajado antes.
Ah, bueno, vale.
Y que ya ha pagado para que le... Perdona.
Sí, forma parte de mi hucha y no de un subsidio para que...
Ese concepto nosotros no lo tenemos.
No, claro,
no lo tenemos. Y sin embargo, la juventud sí. Una persona de 25 años en este país considera que tiene derecho al paro porque lo ha pagado. Porque ha trabajado y dice, pero usted no se da cuenta de lo que ha aportado. Si usted no mira, no, yo tengo. Pero asume lo que ha pagado y lo que va a pagar el primer mes.
Pero es como lo de las pensiones, ¿no? Si tú tienes una pensión porque tienes un rango alto de sueldo y tienes para tener pensiones, lo que no puede ser es que luego repartamos la tarta con lo que yo he pagado. Lo lógico es que yo tenga derecho a pensión y no tengamos. Bueno, yo me refiero a cuando llegas a la edad, ¿no? Que tengas el deseo de luchar,
pero mira, los planes de pensiones...
Va llegando. Lentamente, pero va llegando.
Me quedan dos volteretas, la verdad.
No creo. Que los planes de pensiones al final forman parte de una cotización, ¿no? Que es una aportación que hace, sí. Y bueno, en fin. Y además, solidaria, etcétera, etcétera. Vale, muy bien.
Solidaria no,
sabes,
que
tú
se
lo,
la
achaca
a todo el mundo menos tú.
¿Cuántos españoles son conscientes de cómo funciona el sistema de pensiones españoles?
Nadie.
Bueno, ¿cuántos? Bueno, ¿el 2%?
Sí.
No sé. Es que no
está basado en la solidaridad de las generaciones nuevas que financian, ¿no?,
claro,
las pensiones.
Y menos mal.
Y menos mal. Pues.
Pero que lo lógico es que cuando tú has pagado tu pensión o has tenido tu retención y has tenido tu cotización esto en las seguridades sociales, cuando tú llegas a tus 67 años, 80, que será cuando me jubile yo,
porque
como decíamos
por
así,
el camino que va,
tú tengas ese dinero que has colocado.
Claro.
Es lo sentido común.
Pero el problema es que esto no es una bolsa. Tú no estás pagando una pensión, no estás poniendo como si fuera un plan de ahorro. Eso no funciona ahí.
Tú estás pagando las pensiones
de los
que están ahorrando. Aunque lo percibes.
Aunque lo percibes así. Pero no es que tú estés ahorrando para cobrar la tuya.
Es el derecho que crees que tienes.
Si quieres hacerlo, tienes que hacerlo aparte de.
Aparte.
Aparte de lo que... Aparte de...
La cotización para las pensiones no se llama plan de ahorro.
No, otra cosa. Pero es el sentido que tiene la gente joven. De decir, yo ya he trabajado 5 meses, pues tengo derecho al paro 5 meses.
Pero quería diferenciarlo de subsidio por desempleo, que es la ayuda que te da pues los servicios estatales para que usted vuelva a acceder al mercado laboral y no un segundo oportunidad de trabajo para seguir...
Es una opción de estar 4 meses...
De vacaciones.
Una persona que dice, no, mira...
¿Cómo que coge el paro? No.
Me han despedido. No, es que tengo 8 meses de paro y entonces yo valoro. Si me pongo a trabajar, gano 1.250.
Claro.
Tengo que coger la guagua, un bocadillo, tengo que una jornada partida. Y sin embargo, estando en el paro en mi casa, gano 1.000.
Claro.
Entonces lo valoran. Dice, no, había estado 6 meses en el paro. Hasta que me bajen el desempleo a 800. Sí. Entonces ya empiezo a buscar trabajo. Pero señora, Si es que esto es Instituto Nacional de Empleo, no es el paro. El paro le hemos puesto en otro el paro, pero es que es una agencia de colocación. De colocación. Si usted está apuntado ahí, está en búsqueda activa de empleo. No está sentado en su casa recibiendo 1.200 pavos.
Sí. Ya, pero luego llega...
Ese concepto lo han cambiado.
Sí, no, claro. Sí.
Y recibiendo una formación, y recibiendo la orientación, no. Y haciendo
búsqueda activa de empleo.
Y claro, porque, y, claro. Pero ¿qué pasa? Que la gente coge el paro y dice, bueno, me hago tres cáncamos así en fin de semana.
No, en B, en B. O no. O no, o me quedo tirado en mi casa jugando, sí, la eso, PlayStation.
Eso cuando vives con tus padres, pero cuando,
seis meses de convenio,
cuando no vives con tus padres, dices tú, hago seis meses, me hago tres cancamitos, le hago un proyectito.
Y no se dan cuenta que eso implica que el IGIC no baje del 7, que el IVA no baje del 21, no. Que la retención de Hacienda sea mayor.
No,
eso no se dan cuenta, es decir,
no.
Que eso sale de algún lado.
No.
Que eso no es...
Sí. Pero tenemos datos buenos. De sí, desempleo.
Menos mal.
Bueno, refiero que son bajos. Y desde sí, el 2008.
Mejorando.
Y mejorando. Hombre, y sigue creciendo. Desde 2008 no habían estado.
También los contratos estos.
Bueno, bueno.
Son maquillados.
En comparaciones con años anteriores, ¿no, Eduardo? Porque.
No, 2008 si no había
si
unos datos.
Pero si nosotros nos comparamos con Europa, con Alemania, con tal, entonces estamos años luz.
Estamos por debajo.
Años luz de
nada. Sobre todo la gente joven, que es la
en
que.
En Estados
preocupa.
Unidos están preocupados y están en el 5.5.
Sí, por eso.
No, el
y sobre todo. Pero esos son los cuatro vergantes que están tirados, porque que no quieren trabajar. Porque en Estados Unidos el que no quiere el que quiere trabajar trabaja.
Aquí
el paro juvenil es el problema que tenemos, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, que trabaje. Pues a mí me interesa que ellos trabajen para yo empezar a dejar de trabajar.
Y el que está trabajando tiene condiciones malas.
¿No? Mala.
Tan malas que yo me sorprendo.
Pero fíjate, en la encuesta del CIS no les preocupa eso, les preocupa la vivienda, Palestina, no sé qué, no sé cuánto, que también son preocupaciones, por supuesto. La corrupción va como el 9 o el 10 porque no es importante. Y el trabajo que les da igual, el paro.
Sí.
Siempre que haya ayudas y subsidios que mantenga a la gente con 1.000 euros en su casa.
Hombre, claro, ahora te dan los 400 euros cuando cumple.
Pero con el batacazo de bajar la jornada laboral, pues intentarán trabajar ahora en subir el salario mínimo.
No, claro. No. Trabajar, Eduardo, no, porque en este país yo me he quedado con la frase de la semana, la tengo grabada y de verdad no sé qué voy a hacer con ella porque me tiene un poco traumatizado. Y no es la primera vez que se la escucho a alguien. Los españoles quieren trabajar menos para vivir mejor.
Bueno,
eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Unai
Sol. Yolanda, ¿no?
Y más gente, lo ha dicho anteriormente. Pero que yo se lo he oído a Unai y digo, pero vamos a ver, tío, este es el sindicato español, es decir, que transmite que en España los españoles queremos trabajar menos para vivir mejor. Eso es justamente lo contrario que me enseñaron a mí.
Sí.
Si quieres progresar, el ascensor social se empuja, hombre, trabajando tú.
Lo que sí...
Es que vamos por un camino muy peligroso, ¿eh?
Sí. Hombre, todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más, claro. Eso está clarísimo.
Pero por eficacia, por productividad, porque gana, porque sea más eficaz, porque
a trabajo sea de calidad. A mí me encantaría trabajar menos y ganar más.
Pero no puede ser el objetivo. Tú a una persona joven le dices...
Hombre, sí es el objetivo. Pero bueno, haciéndote, no puede ser el objetivo. Haciéndote...
Productividad.
No, haciéndote...
Ahí, ok.
Productividad.
Quiero trabajar mejor para vivir mejor.
Pero tú cómo te...
Pero no trabajar menos, porque trabajar menos... Estamos hablando de la jornada laboral. Es decir, es menos horas.
Ya, pero tú me...
Un autónomo a veces trabaja 4 horas un día y gana 400 y a veces trabaja 40 horas y gana 4. Pero las 400 horas hay que trabajarlas.
Sí.
Para después, a las 4, ganar más. Pero ese sentimiento de tengo que esforzarme para conseguir mi objetivo...
Ya, pero el objetivo es...
Nadie nace aprendido, nadie nace profesionalizado.
Hacerte un patrimonio para que puedas trabajar menos. Pero claro, eso hay que trabajar. No te viene así por...
Es a lo que voy. Es decir, el objetivo no puede ser trabajar menos para... Es decir, trabajar menos horas, pero que me paguen más.
Y desde la política a lo mejor se tendría que ayudar más, ¿sabes? Porque lo que no puede ser es que se paguen la cantidad de impuestos y cotizaciones que pagan los empresarios españoles, sobre todo la pequeña y mediana empresa, por tener a sus trabajadores, ¿sabes? Que tú tengas a un trabajador y le pagues 1.200 y al final te llega hasta los 2.000 en cotizaciones y todo eso. Desde la política, ¿cómo se puede ayudar? No gastando tanto en programas que a veces que son absurdos, ¿no? Que parece, mira, que el dinero no es de nadie.
¿Quién tiene más facilidades fiscales ante el Estado? ¿Una empresa de 2.000 empleados o una empresa de 2?
Claro, 2.000.
Buena pregunta.
Evidente. Toda la vida.
¿Qué empresario tiene más beneficios fiscales ante el Estado?
Claro.
¿Una empresaria de 2.000?
Y,
una
así,
y debería si ser justamente al revés.
Y si entras en una SICAP.
Y debería ser justamente
si
al revés.
Si entras en una SICAP, vamos, agua bendita.
Entonces, cuando estos progresistas empiezan a hablar de que no se va a dejar a nadie atrás, que hay que ayudar al emprendedor, ¿a quién? Y después demonizan a la empresa, el que está demonizando es al empleador, al que monta un tallercito de chapa y pintura, al que pone un varito con un empleado, ese es el que está fastidiando.
Lo que no puede ser es que tú ganes 1.500 euros y tengas un 21% de retención. Eso es imposible. Sí, se usa bien esa retención, porque tú vas a un hospital y estás 24 horas ahí en una silla sentado en urgencia. Tú vas a un transporte público y te pasa una guagua así, 25 no. Bueno, ya no hablo de trenes y esto
aquí no hay, nacional, ¿no? Aquí no hay.
Pero bueno, ¿qué pasa? Habrán. ¿Qué pasa lo de los trenes? Habrán. Que se van los Ryanair. O sea, ese dinero me...
Pero viene Winter.
Sí, bueno.
Pero tener malos servicios... Decir que la economía va súper bien y sin embargo tener cada vez más deuda. Me parece que ahora estamos en 1,6 billones
si no
de euros que debemos. Eso es una burrada.
Si no tenemos eso no
puede ser. Ahora la pregunta que le dije a Eduardo. ¿A cuánta gente en este país le preocupa la deuda pública?
A nadie.
A los que tienen letras del tesoro.
Bueno, quizás...
a los no. que tienen tesoro, letras del tesoro, que tienen más rentabilidad.
Quizás
cuando la
esa, esa cultura financiera debería estar en la educación.
No
en
está.
La ESO,
no está.
Igual que el estudio de la Constitución. ¿Cómo es posible que en la ESO no se enseñe la Constitución? Que no
se la nombra, se la nombra.
Se enseñó en una época.
Se nombra. Pero poco, pero se nombra.
¿Qué es la ley más importante?
Que te lo sabemos todos,
la ley más importante que tiene una persona.
Es difícil de leer, claro. Yo lo estoy intentando nuevamente. Yo no me la he leído entera. Es difícil de leer.
Por eso hay que explicarla al instituto y debería haber una asignatura que son pues derechos y deberes o tus derechos en España o la Constitución Española. Simplemente decir, oiga señores, hay una asignatura que se llama Constitución Española, a la cual todos los españoles tenemos el derecho de conocerla y el deber de estudiarlo.
Pero que yo creo que en los colegios, aparte de eso, deberías enseñar
muchas cosas.
¿Cómo rellenar un cheque?
O un poquito de educación financiera.
¿Sabes? O cómo hacer una transferencia. Sí, sí, de que si te coges este préstamo, que te van a comer los impuestos.
¿Enseñan intereses?
Los intereses, perdón.
¿Lo enseñan en los colegios?
Nada. Eso no método francés y esas cosas se enseñan.
Sí, pero eso es
pero más en matemáticas y a la hora
un
de...
más dos
y el carrete no se enseña, ¿no? El capital por rédito por tiempo. Ese no se enseña.
Vente y pregunta al debe.
El carrete, el capital rédito tiempo.
Vayan a ver si pregunta lo que es el debe y el haber. Me parece a mí que no lo va a hacer nadie.
No, pero hay consejo, a ver, pasa que es que la ideología la metemos en todo y en la educación es muy peligroso meter la ideología.
Sí, de acuerdo.
No, ideología. Entonces, no, pero sí.
Cuando hablas de sistema financiero, ¿qué sistema financiero? ¿El capitalista puro? ¿El liberal?
Contabilidad pura
básica,
y dura.
Básica.
¿De qué 2 más 2 es 4?
Bueno, o educación para la
gente. El debe y el haber.
Que se rellena un cheque, que tú vayas a un banco y te pongan
hipoteca,
tres ejemplos
que
de hipoteca,
que
pensás lo que es un euribor, que si te va
el interés
tal, compuesto. Todo eso, la base, o sea, no es.
Sí, sí.
Lo bueno es el capitalismo, lo bueno es el progresismo, ¿no?
Es que le meten
no
la ideología rápidamente, ¿no? al tema de la educación financiera. Porque yo he intentado a mi descendencia enseñarle 4 normas básicas que me enseñaron mis padres, que imagino que se lo enseñarían sus abuelos, que imagino que se lo enseñarían sus bisabuelos, basado en la economía doméstica de subsistencia etíope, ¿no? Es decir, criterios básicos para no cometer errores graves que te vayan a condenar toda tu vida. Y además, lo hablaba antes con Roberto, yo creo que además lo voy a compartir porque creo que es muy fácil. No se puede comprar un electrodoméstico que no se pueda comprar de contado. Y cuando hablo de electrodoméstico es nevera, lavadora, y si no tienes dinero para comprarla, la ahorras. Y mientras tanto, hombre, hielo... Y a lavar a mano.
No.
Yo ese consejo lo doy.
Sí.
Ese consejo lo doy.
Sí, sí.
No se puede comprar a plazo una Turmix.
Sí.
No se puede comprar a plazo un lavavajilla, una lavadora, un televisor, una nevera.
No se puede.
No se debe.
Por solvencia financiera doméstica.
Sí, pero yo
no
ya,
puedes gastarte en un coche más de lo que ganas en medio año.
No te compro la lavadora ni la nevera. Eso no te lo compro. Porque eso es una cosa básica en una casa. Lavavajilla, sí, pero si no puedes, lo pagas 3 veces.
La otra parte de la educación financiera, ten un diezmo de tus ingresos netos ahorrado para una emergencia.
Sí, sí, pero los tiene. Pero se te
que vive con el 90% de lo que ingresa.
Mira,
no con el 110, con el 90. Y 10% a resguardo capital. Eso no lo hace una juventud. Bueno, me cuesta un huevo.
Tú no sabes que eso de perro a perro flaco todos son pulgas. De toda la vida lo has oído, ¿no? Me imagino, somos canarios. Tú lo has oído a perro flaco.
Pero es que no podemos estar esperando que vengan a ayudarnos. Tenemos que tener una autonomía financiera.
A mí cuando se me rompió la lavadora, se me rompió la nevera y el microondas a la vez. Y el ordenador.
Vale, pues te quedas sin ordenador 3 meses hasta que consigas ahorrar.
No,
pues tenías que haber denunciado a Andesa, porque algo pasó con la luz.
Porque tiene ordenador, nevera, lavavajilla, lo tiene.
Me voy a comprar todo, me arruiné.
Con lo cual, gana dinero para tener todos esos electrodomésticos.
Sí.
Entonces, como gana un dinero, llámale X, pues vamos a poner 1.000 euros, que gane Patricia, que gana 1.000 euros, pues bien, debería vivir con 900 en vez de con 1.000.
Sí.
Si es que eso es el principio de cualquier economía.
Y creo que tú también vas por el tema de la necesidad. No, nos crean la necesidad que tú
porque
tienes que
nos
tener
han
una
metido nos en que si tienes que un problema tienes recursos para donde recurrir. Sí. Va a venir papá Estado a darte los ayudas a los libros, te va a dar un comedor social, te va a dar una compra gratuita, te va a dar... Y no, eso tenemos que tenerlo nosotros.
Pues si la gente financia las vacaciones. que fuertísimo.
Y esa educación financiera no tiene ideología.
Yo me cojo un precio.
Eso viene del diezmo, de los de la Biblia.
Dice Patricia, la gente que financia vacaciones. Mira, también, ¿no?
Y reyes, y regalo de reyes.
Pero eso que estás diciendo no es trivial, ¿eh? De hecho, una ley orgánica tuvo que decirle a todo el sector público, oiga, estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera. Sí, es verdad. Es decir, no gaste más de lo que ingresa y además no se hipoteque más de lo que usted puede. Que es la famosa
ley de gasto. De 2012, sí.
Pero que eso
oye, que hay meses puntuales que gastas el doble de lo que te entra, ¿eh? Porque te sale el coche, te sale el otro, te sale no sé qué, te viene todo junto y dices tú, joder. Pero
yo lo que digo que no es trivial.
Pero
ese mes no aportas el 10% porque tienes el recurso. Es que hay, de verdad que el ahorro es una cosa que en este país ha pasado de ser prioritario para la familia, porque en los años 60 y 70, familia que no ahorraba, llegó el COVID y hubo un otro cambio más generacional de decir, ahora me tengo que gastar lo que tengo y más.
Sí, porque me voy a morir.
Porque no vaya a ser que venga mañana y tal. Pero es que yo, y entonces ya pues no voy a tener garantía. Entonces, ¿a los hijos qué les voy a dejar? ¿A los hijos educación? ¿Qué le pides a los hijos?
Pero desde la administración, Diego, a lo mejor ahora que hablaste tú de la ley orgánica de 2012, de la estabilidad presupuestaria que hizo, que es de Rajoy, ¿no?
Que obligó a las administraciones de locales a...
Pero lo digo como que
quizá
eso no es trivial, ¿eh?
Rajoy intentó parar el déficit, que no hubiera déficit, pues entre todas las entidades locales en el Estado. Pero quizás ahora ya...
En el Estado no. Bueno, ni en las comunidades autónomas. En las administraciones también, locales.
Bueno, se intentaba.
Bueno. No, no se intentaba.
Pero a lo mejor hay que ir un paso más allá ahora, ¿no? Es decir, bueno, ahora la ley no es que haya estabilidad, por supuesto. Usted tiene que tener superávit para que el próximo año pueda pedir un poco menos también, ¿sabes? Porque a veces se gasta el dinero, llega el presupuesto y se gasta el dinero.
Un ayuntamiento no debería tener nunca superávit.
Pero mira, pasan todos los ayuntamientos. Te llega la época de septiembre, octubre, y no he gastado lo que tenía en septiembre, octubre, y entonces pues tengo que buscar dónde gastar todo ese dinero, ¿no? Que es lo que suele pasar.
Buscar dónde gastar es malo siempre, ¿eh? Claro. Es decir, un ayuntamiento, una administración pública no es...
Crear una necesidad para
gastar. A ver si me voy de vacaciones, ¿no?
Pero hay que programarse.
Tiene que tener una bolsa de inversión. Claro, es decir, tengo que tener un paquete de inversión y digo, si puedo llegar hasta aquí, bien, y si no hasta aquí, si no hasta aquí. Sí, tener una hoja de ruta del proyecto que quieres de pueblo.
Pero hay que tener proyectos, sí, bueno, y gastarlo. Tú lo que no puedes guardar el dinero de los demás, porque no es tuyo. Tienes que gastar en inversiones lógicas, no en vamos a hacer un murito aquí porque al vecino le caigo
claro
bien. No,
sí.
Hay que hacer inversiones lógicas. Entonces tú tienes que tener un trayecto y no puede haber superávit.
Claro que
lo
sí.
Mucho.
Claro que sí, pero lo que quiero decir es que tú tienes un presupuesto, ¿no? Toda la gente tiene un presupuesto que recaudas tú, ¿no?
No. No, el ayuntamiento no recauda.
Espérate, ¿recauda el ayuntamiento?
No, confundamos. Transferencia. ¿De su presupuesto de gasto? Claro. ¿El 2%, el 3%
claro,
la recauda?
Claro, recauda. No, ni el recauda el IBI.
Darío,
recauda,
Darío, mira los números. Bueno, mira los números. No, ahí tienes un concejal de Hacienda. Más del 80% son transferencias. Son transferencias propias. Es decir, son financiación del Cabildo y la Comunidad Autónoma.
Tienes transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma.
No, quita el agua y la basura.
No. Estoy hablando de impuestos. Exactamente. Impuestos directos e indirectos, claro, que son el IBI, el rodaje, la contribución y después el tema
de licencias de obra, que también cobras tasas por licencias.
Pero vas por
6, 7 millones sobre 30.
Pero vas a un consorcio.
No llega al 20%.
Correcto. Y después
pero el 2% no.
Sí, pero el IBI lo recoge la consorcio de tributos que te lo pasa a ti.
Sí, lo tenemos consorciado, sí. Pero me refiero yo que estoy hablando
de. Directo. Por eso que no es
recaudo. Claro que es directo, pero eso es lo que gestiona consorcio de tributos.
El 80%, que es lo que estaba diciendo, no es el 2, es el 20.
El 20% no, es decir...
El 80% viene de financiación de impuestos nacionales y autonómicos.
Transferencia de tributos al Estado, el bloque de financiación canario y el otro, el fondo. Son los tres grandes...
Por eso se ponen tan nerviosos cuando nos aprueban los presupuestos del Estado, porque de ahí viene un dinero y de la comunidad autónoma viene otro.
Yo estoy elaborando el presupuesto y estoy a ciegas.
¿Cuánto es el presupuesto de Taboronte?
28 era el último y 30 puede ser el que
¿ustedes tienen de población?
25.000. Pero fíjate, antes hablaba...
Notaba que 60 millones, yo lo sé.
¿60 este año?
Sí,
el año. ¿60 este año?
60 millones. Yo 30.
Para el, 20, para el 26.
Para el 26, no, del 25 al 26 fueron 60.
Del 25, o sea, que el que tienes.
Ahora el activo es 60 millones.
¿Y tienen de población?
43.000, 44.000.
Un buen presupuesto.
Presupuestazo.
Bueno, pasa que históricamente recursos. El ayuntamiento
no te
ha tenido impuestos propios bastante caros.
Pero sí.
La contribución en la rotaba.
No, pero aparte.
El rodaje. Disparate. Disparía el rodaje.
No se olviden que la basura llega a las cañas del Teide. Y solo subir el camión arriba 2 horas para coger 2 bolsas y bajar, eso nos cuesta un dineral, por eso es más caro, ¿eh?
Tradicionalmente ha recogido los residuos en el Teide o la rotaba. No,
sí,
no,
porque
no siendo
la rotaba es del Teide.
Todo no.
Pero 74%. No, el Parque Nacional, porque lo que es la montañita no es.
Toda.
Toda, 100%.
Muy bien.
O se las prestamos a los
porque,
demás.
No,
para
porque nadie la quiso y alguien dijo. Sí. Nadie la quiso y dijo, vamos allá que va a nosotros. Le toca al más grande.
De todas maneras, van a recaudar más tasas de residuos.
Y también tenemos tres playas, que tres playas con vigilantes, bueno, una está cerrada, pero con vigilantes, con tal, todas esas cosas son los impuestos, hay que pagar. La Horta es muy grande, tiene mucho parque, es enorme en extensión, por eso es más caro, es lógico, ¿no? Y luego que apuestan en cultura, que son
¿mucho?
15 millones de euros en cultura, o sea, del
pueblo. Y sin embargo, los libros de texto se pagan.
Los libros de texto se pagan, sí, pero todo.
Yo solo pondría obligatorio. Los libros de texto en educación obligatoria, en obligación secundaria y primaria, así hasta que el chaval tiene obligación, gratuita de verdad. Además, transporte público, comedor escolar,
pero que los libros
de texto, material escolar, todo eso debería ser.
Es que debería ser.
Subvencionado, no, pagado por la administración pública por nuestros impuestos. Yo prefiero que le paguen el libro de texto que la actividad extraescolar, por ejemplo.
Y que los libros.
El libro de texto y el material es más necesario que ir a karate. Y sin embargo, karate lo paga el ayuntamiento y el libro lo paga el papi.
Y los libros, la Horta se gasta dinerales.
No tiene sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido.
¿Verdad que no lo tiene? En La Matanza lo hacen así.
Pero es que el libro de texto.
Primero los libros de texto y el material. Es lo primero.
El libro de texto debería ser hasta que de un año a otro se puedan usar.
La sociedad lo hace, hay un mercado de libros de segunda mano que ni
sí,
te cuento.
Pero que la mayoría no sirve.
Pero la gente los vende.
Eso es la responsabilidad que sería educación de los libros que pongan de un año para otro, pues siempre los cambia. Eso también.
No viene nacional.
Nos parece a todos los que somos padres y los que no somos padres.
Sí, como tenga dos
nos parece
seguido,
una barbaridad que te cambien los libros de texto de un año para otro.
Sí, total.
No tiene sentido tampoco.
No podías utilizar el libro.
Yo me voy a callar. Pues yo he pagado más en esas cosas que.
No me imagino. Pues tienes seis hijos, haber tenido ninguno como yo. Yo no he gastado nada en eso.
Seguirás pagando.
No, ya están. Los cuatro primeros están ya.
Sí, sí. ¿Y tú te crees que
eso? Me van a tener que pagar a mí.
¿Y tú no crees que esos chicos van a tener tus nietos y todo eso y van a necesitar que colabores y que aportes tú también como abuelo?
Mira, yo toco madera. Yo toco madera. Los cuatro primeros me van a tener que mantener a mí.
Pero mira.
Yo los he educado para eso.
Es verdad. Acaba de decir que ahorrasen, no que comprasen.
Espero que como abuelo no tenga que pagar nada. Me daría pena de sus hijos, que estarían muy mal colocados en la vida.
Digo en serio, los cuatro primeros, yo me pongo una medalla así de grande a la madre y a mí. Los cuatro primeros están mejor que el papá y la mamá.
Sí, bueno, pues.
Qué bueno.
Sí, están mejor. El que está estudiando medicina todavía le falta, pero tiene
futuro fijo.
Yo lo que hago, y que no sé si lo hacemos muchos padres también, es te mandan la lista de los libros que comprar. Y nosotros no compramos nada. Dice, espérate, a ver qué te dice el profe, porque a lo mejor compras libre por el profesor, te dice,
yo voy
por mi
apunte.
Yo voy por mi apunte.
Eso me ha pasado a mí, tener el libro.
Este año no vamos a tener que utilizar
libros. Comprado, porque cuando acaba el curso en junio te dan una lista de material y libro en primaria, ¿eh? Y en el verano cambia el profesor.
Claro, para que tú vayas comprando.
Llega el profesor nuevo y el libro te lo come.
Sí.
Porque el tipo dice eso que acaba de decir.
Sí,
yo traigo mis apuntes, yo traigo mis.
Yo tengo mi planificación.
Cuarto de primaria.
Yo tengo mi planificación, pero pasa en todos lados.
A mí me ha pasado, yo me he quedado.
En la ESO también, en la ESO pasa y en bachiller pasa.
A mí en la ESO todavía tiene. Pero en primaria.
Entonces.
Es sota, caballo y rey.
Entonces, si tenemos que dar un consejo. No compre usted libros hasta que llegue los primeros días a clase y el profesor le indique lo que tiene que comprar.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa?
Que
hay gente que lo tiene que comprar empezar en julio, en agosto y termina en septiembre.
Como la lavadora. Se me va a abrir la lavadora, se vería porque ya empieza a dar problemas. El filtro se te empieza a atascar, la puerta no encaja.
Todo el mundo no tiene sueldo para poder ahorrar. Vas comprando.
Todos tenemos sueldo para poder ahorrar.
Bueno.
Ese concepto a mí me lo enseñaron de chiquitito y es que ese es el error. Una persona que gana 1.000 euros, 100 le cuesta trabajo ahorrarlo.
Sí.
Y al que gana 2.000 le cuesta más ahorrar 200. Y al que gana 3.000 le cuesta más ahorrar 600.
Sí.
Lo que hace falta es que sea siempre el 10% lo que gana. Ajá. Te acostumbras desde el primer sueldo y ya está.
Sí,
ya tienes toda tu vida diciendo, igual que te quita el IRPF y te quita el INE y te quita la Seguridad Social y no tienes elección.
Sí.
Si tú mentalmente tienes ese recorte tuyo, no, sino ese ahorro. Oye, te lo está quitando el resto, quítatelo tú, que esto es tu garantía.
Sí.
Y es una cuestión de educación.
Es lo que intentaba explicar antes cuando estaba hablando del tema de los impuestos y el tema del presupuesto de un ayuntamiento, ¿no? Oiga, usted gasta este presupuesto, pero a veces no hace falta, es decir, te sobra dinero, pero como no quieres que te sobre, sino ejecutar el 100% del presupuesto, dice, pues compra esto, compra lo otro, compra tal y como cual. Pasa en todos lados, eso da igual a los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el próximo año, las transferencias que pides, ¿cuáles son? Las mismas, le pides a la comunidad autónoma la misma, el Estado mismo, recaudo lo mismo, no pago impuestos. ¿Por qué? Porque tengo que gastar lo mismo que el año pasado.
¿Tú tomas como referencia la anterior?
¿El presupuesto anterior? Hombre, siempre lo tomas. Siempre lo tomas como referencia y sobre todo las liquidaciones. Si vas a empezar a hacer presupuesto ahora, vas viendo las liquidaciones en cuanto ha ingresado hasta ayer y vas viendo los capítulos, las aplicaciones y con eso vas proyectando. Claro. Vale. Y bueno, y después hay otro tipo de ingresos. Pero es cierto que lo que dice, ojalá se ejecute un presupuesto municipal más de un 70%. Yo lo firmo ahora mismo. Sí. Porque muchas veces sobra, hay superávit. Y lo que decía, y el superávit con las reglas fiscales que tenemos ahora mismo ni siquiera puedes aplicarlo.
No puedes aplicarlo.
Por ahí hay un techo de gasto, etcétera. Y eso que esa norma que antes iba a decir que estaba hecha para que contener el gasto y aquellos ayuntamientos que estaban sobreendeudados no se salieran del tiesto, ahora pues de alguna manera pero penaliza a los que realmente tienen.
Pero pagamos justo por pecador, ¿no? Porque tú tienes un superávit, tu ayuntamiento funciona, no tienes ningún problema, no puedes gastar ese dinero porque te la tienes que guardar. Porque a un pirado en Valencia le dio por hacer una pista de esquí en un sitio donde hace más sol.
¿Y hay voluntad política de cambiar eso y permitir cambiar esa manera de hacer las cosas?
Ya está cambiado en la ley. Lo que dice Eduardo.
No, pero han vuelto a aplicar la regla de gasto.
Está activada.
Porque no hay presupuesto. Sí. Porque no tenemos presupuesto.
No. Las reglas fiscales se suspendieron con la época post-COVID. Sí. Y se han vuelto a activar en 2024.
Sí,
con lo cual, si tú incumples.
Yo, como ya no estoy en política, no me entero.
El principio de sostenibilidad o el principio de estabilidad o el techo de gasto te obligan a hacer un plan económico financiero que es una especie de plan años con escenario.
¿Y si para no que te embarga?
Yo es que yo llevé un plan económico financiero hace un mes porque pasé el techo de gasto, ¿no? Lo superé. Pero claro, es que es súper injusto decir, vale, me gasté más de lo que me establecía el 2,5% del PIB a medio plazo con me pasé.
No se entera nadie
pero
de
tengo
eso.
3 millones de euros de superávit y tú me estás diciendo, encima que vengo con...
Que tengo que hacer una regla de ajuste, tengo que hacer un plan de ajuste.
Encima, con inejecuciones reiteradas de años anteriores, que es decir que se ha hecho mal.
Pégate
se, ha hecho
a la
mal. Se ha gestionado mal y ahora resulta que me penaliza, no puede ser. Entonces, claro, ¿cuáles son las medidas? No, voy a intentar tirar menos del remanente.
Superávit. Tú tienes 3 millones de superávit.
De superávit año pasado, pero ¿y cuál es mi medida?
¿De año pasado solo? Acumulado de los anteriores.
Tenemos 40 y tantos millones de euros en remanente.
¿Y cuánto te cuesta tenerlo en el banco, los 40 y tantos millones?
¿Cuánto cuesta? No, al revés.
Ahí está. Pues en una época que costaba tener dinero en el banco.
Yo tengo ingresos precisamente de saldos medios con el
menos
indicador.
Menos mal que tiene intereses.
Importante.
Hubo una época en que había que pagar por tener dinero en el banco.
Yo no sé cómo va la rotada, pero cuando yo estaba, 21 millones. Que eso es
de remanente, ¿no? 40 y tantos.
¿Conocen el tema de la criptomoneda del Cabildo?
Pero para terminar, más que digo.
Un día tenemos que hablar de ese tema.
No sabía ni que
había. Lo que dice Eduardo es verdad, es decir, la mayoría de entidades locales lo que hacen es hacer un presupuesto en base al año anterior. Dicen, bueno, gasté el año anterior tanto, lo que sube el IPC y sube lo esto y sube lo otro, pues hago esto. Pero precisamente la ley de Haciendas...
Es que hay cosas que son
fijas. Termino el argumento ya, Patricia. Precisamente la ley de Haciendas Locales lo que dice es justo lo contrario. Usted no puede hacer un presupuesto con lo del año anterior. Usted haga un presupuesto que se llama presupuesto base cero, que es usted calcule qué es lo que va a gastar este año y en base a eso haga el presupuesto, pero no con el año anterior, porque lo que se hace es que se evita con el base cero, lo que se evita es el incrementalismo de los presupuestos del año pasado. Y eso no lo digo yo, eso lo pone la ley de Haciendas Locales.
Está usted mezclando, don Darío.
Sí. No,
disculpe,
no
usted que le diga. Yo estoy hablando
creo que lo he entendido mal.
Presupuesto de ingresos, estoy hablando yo. Presupuesto de ingresos, ¿qué voy a recibir? Después, el presupuesto de gasto. Entiendo lo que dices, pero estamos hablando
correcto.
De dos tipos de presupuestos.
No, de acuerdo.
Yo estaba hablando
de presupuesto de gasto.
De diferenciada. Claro. ¿Cómo
estoy hablando de presupuesto de gasto, que es lo que estoy hablando.
Yo estaba hablando de que
mi ingreso era con lo que se gasta.
Sí, pero claro. Yo miro lo que hemos ingresado hasta una determinada fecha, vas viendo cómo, pues, sí. Claro, los impuestos. Yo sé cuál es el padrón, yo sé cuál es esto más o menos,
sí,
cambiamos
que,
el IBI el
que
rodilla, lo bajamos.
Mil te van a entrar.
Bajamos el IBI, pues yo sé que el próximo año voy a decrecer en impuestos directos, sí. Perfecto, ya está,
sí,
yo tengo
sí, correcto.
Pero si hemos hecho unos, si por ejemplo, que no hay ley de presupuesto, si los tributos del Estado más o menos tengo una mensualidad que nos van ingresando, yo la tomo de referencia para prever qué me va a pasar el próximo año. Eso es presupuesto de ingresos.
Correcto.
Después
correcto.
El de gasto ya empezamos a hablar, dice, el capítulo 1 personal, el capítulo
2 corriente.
Pero que lo hacen las entidades locales, el presupuesto de gasto. Mira,
el personal es el mismo.
No, pero hay convenios de empleo, convenios de empleo,
jubilaciones,
fondo de contingencia que pones por si suben los salarios.
Hola, 2 más 2 es 4.
Subvenciones, capítulo 4.
Pero el capítulo de personal más o menos te tienes que coger de referencia, porque ahí tienes reflejado casi todo, quitando los 400 asesores que puedas meter, como Pedro Sánchez.
Pero en los ayuntamientos
demás,
no.
Sí,
en los ayuntamientos no hay esa
posibilidad. Lo demás es casi igual. Se jubila uno, pero tiene que entrar otro a cubrir.
Sí. No, convenios de empleo ahí. Ahí pones convenios de empleo.
¿Sería de aplicación esa ley a las administraciones superiores?
¿Cómo?
si sería esa ley de ajuste presupuestario de las administraciones locales, ¿sería de aplicación a las autonómicas y al estatal?
Claro, ¿no?
¿Y qué impide hacerlo?
Porque
¿quién lo propone? ¿Hay un partido que esté proponiendo ese ajuste presupuestario?
Por el tema, precisamente, Cataluña es esta, la condonación de la deuda. Bueno, va por ese sí, roteros, sí, para que se puedan financiar, porque sí, no pueden. Y así están haciendo precisamente esa financiación singular que están ahora, pero realmente la quita esa que han hablado, que nos perjudica mucho, va en esa línea de cumplimiento de la ley de estabilidad financiera, que de hecho, lo que decían, que el dinero que ahora no estaban, que te quitabas de la deuda, los intereses lo podían aplicar en otros...
¿Qué mentira?
No, mentira.
Mentira.
La ley de estabilidad no te permite superar eso.
Totalmente
de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
O sea, que ellos la,
pero dice,
ellos
lo dice
la,
la ministra.
Y nosotros
lo dice
no
una ministra.
Pagamos.
Es decir, en vez de enseñarnos...
Yo me hago una quita en una hipoteca y usted me lo paga. Que
claro,
cachi.
Lo repartimos.
Yo también.
No, lo repartimos.
Oye, debes 40.000, te quito 30.000 y los 10.000 que quedan lo paga usted.
Pero es de aplicación a la comunidad autónoma, claro.
Pero no sería muchísimo más aceptable el decir...
¿Y dónde está la manifestación de la gente haciendo esto? Porque aquí salen para
Palestina en una vuelta ciclista. Pero lo que no se puede es mentir.
Justo lo que acaba de decir Patricia. Antes hablábamos de qué le preocupa a los ciudadanos con la encuesta. ¿Esto?
No.
Le importa una mierda.
Palestina en una vuelta ciclista destruyendo un deporte. Sí, o sea, porque todavía sí lo hace.
Y cuando venga un político que hable de la prima de riesgo, es el que tiene la culpa de los recortes.
Y justamente,
es el que tiene la culpa. El que la ha generado, no. El que lo quiere corregir.
Y lo que decía Diego, es decir... Cuando hablando, ¿no?, de lo que hablaban de tus padres y todo esto, decía, no voy a estar financiando todo, ¿no? Esa es la cultura, no financiación. Pero precisamente eso, o sea, es lo que hace el Estado, pues tenemos una deuda tanto, claro, que lo que tenemos lo debemos, y me parece que es un 10% más, no estoy muy seguro, ¿no? Sí. ¿Cuánto decía el 105, 106, 107?
PIB,
no me acuerdo. Es decir, todo lo que tienes lo debes, y además...
No, todo lo que tiene lo debe, no. Todo lo que gana lo debe. Porque el patrimonio español, tú vendes una catedral y has arreglado el problema.
Sí. Exactamente.
Se vende a los chinos una catedral o un parque nacional. Están embargándonos por ahí, por el mundo. Sí, la Casa Cervantes de Londres, ahora también hay un par de edificios por ahí. Todo esto por un fallo, que también está todo el mundo callado con ese tema, yo no entiendo por qué. Porque hubo una modificación de una ley en este país que aquí los españoles no la comimos, pero claro, como había inversores extranjeros, denunciaron a España y le dice, usted metió la pata. Estamos hablando de las primas energéticas de las placas fotovoltaicas en la época del año 2000.
Sí.
Y están diciendo, usted me prometió a mí unas pesetas o unos céntimos de euro y me las ha cambiado en la mitad del recorrido, usted me indemniza. Y no, y el Estado español dice que no quiero pagar eso, y pues a procedimientos judiciales te embargo una propiedad en el extranjero.
Sí.
Nos están embargando. Eso no lo sabe la gente.
Sí.
Pero les da igual.
Pero habría que contarlo, ¿no?
La gente lo que quiere...
A mí me preocupa eso más que Begoña Gómez.
Entonces, lo que le decimos a la gente, que no gaste tanto, que controle su dinero,
fíjate,
el Estado precisamente
lo que hablamos
no lo
de la
hace,
gente.
No
¿qué le preocupa a la gente? Yo el otro día empezaron, no voy a decir quién, pero son funcionarias, empezaron después de vacaciones, y mira y dice, contra, de aquí a diciembre no hay ningún puente. Dices tú, ¿hola? ¿Está vivo? ¿Tú? ¿A ti se te ocurre mirar eso?
Yo no sé, ni la semana que viene a veces que le llamo a José y digo, oye, ¿el jueves hacemos programa?
No.
Porque ya hace las caletas de la semana y digo, te lo digo en serio, pasa muy a menudo. Oye, ¿hacemos programa el lunes?
La construcción tiene convenios y tiene días de convenio que suelen ser en puentes, que yo a veces llego a la oficina y digo, que no hay nadie aquí hoy porque estamos de convenio. A mí se me olvidan esas cosas, porque para mí no es importante ese rollo, ¿sabes? Entonces, pero que tú mires.
Es normal.
Empieces el curso. Y digas tú, no hay un puente de aquí a diciembre, te quedas así mirando diciendo, pero
hoy,
¿hola?
Hoy, justo hoy, es no lectivo en la Universidad de La Laguna, ¿no? Porque es el acto institucional de apertura del curso y el lunes es festivo por el Cristo, que se pasaba el lunes, con lo cual yo que trabajo en la
fin de semana
desde ayer hasta el martes.
Está calculado, Eduardo, para que sea
porque
así,
Rosa estaba preocupada por las colas, he dicho a la universidad, echame una manita que te da un montón de millones de euros, más un puentito largo para que...
Pero que hay gente que, bueno, que me refiero yo que esa cosa sí se mira porque aprovechas un puentito.
Sí, pero bueno, pero que no lo miras del tal. Yo entiendo, soy lagunera o estoy en la universidad privada, 4 días de fiesta. Sí.
Pero el Cristo no era el viernes.
El domingo. El día del Cristo, el 14.
El fuego no era el viernes, el domingo. ¿El domingo son?
Se pasa el lunes fiesta.
¿Y el viernes qué era? Pues yo te iba a una fiesta un viernes en el Cristo, que era el viernes.
En Tacoronte hoy la gala. Esta noche.
Ah, sí.
Estamos en fiesta del Cristo.
Ah, que son el Cristo, ¿verdad?
Esta noche tenemos gala.
Ya está más cerca, además yo...
Ahora viene
la laguna un
pues ya, ya viene Todos los Santos y desde Todos los Santos, Puente de Diciembre y pum, pam, pim, el año que viene.
Las Navidades están ahí ya, de momento ya en Santa Cruz tiran la luz de Navidad.
Quedan
prácticamente
3 meses y medio para que se acabe el año.
Oye, anoche, perdona Diego, ¿vieron anoche a Víctor Daldama? en no. Horizonte, no lo veo.
Lo he comentado, no. Yo lo he comentado esta mañana.
Sí, no, sí. Yo no.
Buah. A mí me sorprendió tanto. Yo estaba,
pues antes ya soltó otra bomba, un zapatero, ¿sabes? ¿No? Soltó la bomba esta zapatero. De... Y la financiación ilegal del PSOE.
Bueno, me sorprendió eso. Víctor Aldama en Horizonte con Iker Jiménez, pero me ha sorprendido más la portada de La Razón de hoy, que se hace eco de ello. Aldama oculta datos sobre Sánchez fuera de España. Conserva en el extranjero una copia de documentos y mensajes que no han visto la luz y que ponen en jaque a Moncloa. Entonces, el periódico de La Razón.
La cara desencajado que tiene Sánchez, no porque se haya operado.
Es más chulo que Sánchez es Aldama.
Sí.
Pero Aldana.
Yo ayer lo vi y digo. He visto bien haciendo un trabajo antes de llevar a Aldama.
Yo no
vi, y me quedé
no sabía,
para escucharlo.
No sabía ni.
¿Tú no crees que tendrá miedo ese hombre que se lo carguen?
¿Quién?
No. Bueno, digo yo,
si
¿no?
Tiene si dato, fuera el dama, dato fuera,
tendría miedo de que,
Darío,
de yo que te metan Darío, un tiro ahí, igual
eres,
que hicieron con...
Darío, tú eres alcalde de Santa Úrsula, yo sé que tú tienes cosas, y yo las tengo, porque las hice contigo, y tengo toda la fuerza de... Si me pasa algo ante notario, que es lo que tienes que hacer, saquen esto a la luz, te digo
eso
yo,
a lo mejor lo que tiene
que no te lo va a cargar.
Le dispararon el coche cuando estaba en la cárcel.
Por eso.
Le ametrallaron el coche.
Pero no se lo van a cargar.
Y esto estamos hablando de que aquí hay cosas que se están hablando, que se están poniendo poca luz, y a mí me da hasta miedo, porque aquí en Tenerife también están pasando cosas y la gente no quiere contarlas. Sí.
Ah, bueno, sí. De lo del empresario el otro día.
Sí. Es que cuando te metes en este tipo de charco, dice, mira, la República luz, Independiente de mi casa, ¿a mí qué me va a
un esto? Despliegue helicóptero en Santa Cruz. Sí. Pero ¿qué es esto? Es un madera. Tú no sé qué, todos los coches.
Porque si no se explica mucho que tengo un sobre, no tengo, pero un sobre, bueno, pero no lo saco. No tengo un sobre, pero no lo saco.
Las
pero...
malas lenguas dicen que lo de Santa Cruz porque alguien cantó.
Ah. Las malas lenguas es que la DEA intervino 1.600 kilos de cocaína, sí, en alta mar hace un año.
Un año.
Empresa hoy, ¿no? ¿Eh? La empresa estaba esto hoy, ¿no?
Oye, están...
1.600 kilos de...
Oye, sale en la prensa.
Porque han cogido un empresario antes de ayer, el miércoles.
Que estaba dedicado, parece.
Pero con helicópteros y todo en Santa Cruz, claro, ¿eh?
Es que estamos hablando de un cártel mexicano muy importante. Así que
establecido en las islas.
No.
Una conexión. Pero no, que es que aquí somos una plataforma tricontinental. Para, claro, la droga hace muchos años. Claro, claro. Para otras cosas no sé, pero, claro, para la droga hace muchísimos, claro, años.
Antiguamente lo éramos también, pero por el contrabando de tabaco, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando el contrabando de tabaco, sí, venían de América y todo esto. Los
conexiones
Winston
con Galicia.
Y los...
No, la verdad es que lo de Aldama de ayer a mí me preocupó, pero me preocupa más que La Razón.
¿Te preocupa por qué? ¿Porque Pedro Sánchez te da pena o algo de eso?
No, porque el sistema no funciona.
Sí,
no,
exactamente
funciona.
Por eso.
El sistema no funciona. Y si lo que induce a pensar lo que dice ese hombre es el 50%, ¿verdad? Sí. A mí me da mucha pena este país. Sí.
Que estemos metidos...
Me da mucha pena porque...
En tema de dinero negro...
Esto
tema
como
de,
Maduro.
¿No? O sea, en tema de cosas del régimen de narcotráfico, haber sacado beneficios de ahí.
Zapatero debe estar...
Después de haber a Valo...
Ya cuando Estados Unidos le está poniendo tic-tac, el zapatero debe estar bastante con lo aquí en la garganta. Sí.
No, pero, zapatero no le van a renovar.
¿Pero por qué no sacan sobre ya?
¿Eh? No le van a dar el visado.
No le de Estados Unidos, ¿sí? Y eso caerá en cascada con, sí, todos los demás y acabará en busca y captura.
Pero el hecho de que no ponga el sobre encima de la mesa Víctor Aldama ya, pues yo digo que podría ser por los dos motivos. Uno, porque esté amenazado o porque se sienta que con el sobre está más seguro. O otro, que a lo mejor esté buscando algún pacto con la fiscalía o lo que sea. Decir, oye, yo tengo
o,
la, esto,
o las dos cosas.
Si me rebajas la condena, o sea, que te doy todo esto.
Darío,
o las dos cosas.
Darío, digo, ¿verdad? Darío, o las dos cosas, él está en la calle porque ya pactó con la fiscalía. La fiscalía lo sabe todo. Lo que pasa es que no se puede filtrar.
Bueno, todo.
Bueno, lo del sobre lo sabe la fiscalía. Todo lo que está en el
igual
contenido.
Igual se lo ha contado y le ha dicho, te lo doy si me dejan libre. No, yo qué sé. Sí, pero sí, que no, todo esto, ser, a mí ser. Me da mucha pena que este
para
país esté en esta
situación. Para que te dejen libre tienes que soltar por la boca más. Y la cara de Sánchez no es... que Begoña Gómez o no sé qué, porque al final el amor se queda en nada.
Pero ¿quién se va al cine con tu mujer cuando tú fuiste? Tu mujer va a declarar por la mañana en el Congreso, todos los diputados votando, y tú te vas con tu mujer
eso
al
lo hace
cine.
Una
coño,
persona.
Había que ver a Amenábar. Yo no entiendo. La cultura es lo primero y después, ¿en qué se va a gastar la gente los 400 euros de bono cultural?
Hay que tener la cara.
Hay que hacer promoción. Tú no has visto un anuncio en televisión.
No
te olvides de pedir tu bono cultural.
Entró y tuvieron.
Pídelo si no lo has pedido. Publicidad para pedir.
Pero nadie en cuenta que tuvieron que salir por el garaje y separado porque casi se los matan allí dentro.
Eso porque no la gente lo quiere.
No, lo mata dentro, no lo abuchearon fuera, ¿no fue? ¿O?
No, dentro. Y todo.
Dentro lo abuchearon.
Si avisa que va al cine, le montan una manifestación como a pro-Palestina.
Ay, Dios mío.
Esto está feo, está feo, está feo. Pero si miras para afuera, está peor, así que vamos a quedarnos aquí.
Yo a ver si los de pro-Palestina, cuando entran al Bernabéu, un Madrid-Barça, saltan al campo y paran el partido importante. No, a ver dónde están los pro-palestinos.
Yo sí, lo de Palestina, a mi entender, mi humilde opinión, me parece brutal. Lo que está pasando me parece brutal.
Me parece
un exceso. Dicho esto, el exceso, también me parece que hay que poner el foco también en que fueron Hamás, que está en Palestina, la que se cargó a 2.000 israelíes que estaban en una fiesta. Y que el Estado palestino, no el Estado, porque no es un Estado, pero los palestinos, ¿Palestina? Han permitido que con el dinero, los millones de dólares y de euros que se han entregado a Palestina para condicionarse esas ciudades, para invertir en alcantarillado, en tuberías de agua, en todo, han cogido y han hecho kilómetros y kilómetros de túneles y han utilizado todo ese PVC, de tuberías de PVC, para hacer lanzaderas de misiles. Y todo eso se ha construido debajo de escuelas, hospitales y todo eso. Entonces, para mí es un tal...
Algo ¿eso es una opinión o una información?
No, una opinión mía. Una opinión mía. Y para, no, y yo lo que creo, pero sí lo que creo es que ya Israel se pasó de vuelta...
Se está pasando, sí. No, bastante, no, yo no defiendo a eso, pero tampoco defiendo
pero lo que te tendría
a,
que
quien,
pedir...
a quien protege a terroristas. Okay. A mí lo que me da rabia es que ¿por qué Europa manda tantas ayudas y todos esos países árabes que le sobran dinero, lo siguiente a dinero, no le han dado ni un refugio ni han echado una ayuda a nadie de ellos?
¿Quién quiere a los palestinos en su territorio?
¿Y por nadie.
¿Y por qué jamás no han soltado los rehenes? Jamás tendría que haber soltado los rehenes. Suéltanos ya.
Y dos.
Sigue que el pueblo palestino siga pasando esto. Suéltanos los rehenes.
Que se manifieste me parece maravilloso porque... tenemos el derecho y por eso vivimos donde vivimos, una democracia, me parece bien. Oye, ya hiciste ruido en Bilbao, ya te manifestaste, no fastidies una prueba deportiva. No, una vez sí hay que hacer ruido.
Porque las manifestaciones tú las puedes hacer como si hicieran las manifestaciones de las amnistías. Tú vas, le pides permiso, vas a la calle Colón y haces tu manifestación.
No, y la que sale en la televisión es la que ha arrancado Kini que me contenedores. Pero una manifestación que quiere llamar la atención.
¿Qué culpa tiene la gente de la vuelta? ¿Qué culpa tiene la gente que le gusta el ciclismo? ¿Qué culpa? No.
Déjame hablar, por favor.
Sí, te dejo hablar, pero termino ya.
Sí, estoy terminando porque 10 y cuarto.
Darío, a ver, que... si tú vas a Colón, no, ni te cubre la prensa. Tú tienes que hacer ruido. Y ya hiciste.
Vale,
un
pues
día.
Si vas a Colón y no te cubre
pero
la prensa,
déjame terminar,
es que
no
va mucha gente. Darío,
sigue hablando.
Entonces, un día está bien. Pero tú lo que no puedes es ir contra un equipo deportista porque esté israelí, o sea...
el dueño.
El dueño, pero
es amigo de Netanyahu.
Sí. Nada. Que no es dueño de amigo de Netanyahu.
Bueno,
o
comparte...
hay más gente
amiga. Retuitea las cosas
de Netanyahu.
Hay un montón
de gente, amigos, allí. O sea, vinculado no puedes ir a destruir una prueba deportiva donde la gente está esforzándose años de entrenamiento porque cuatro machangos con una bandera donde la mujer es una mierda.
Correcto.
Con una bandera donde la mujer es una mierda. Entonces, a mí, oye, yo...
Sí. Y se condena a los homosexuales.
Y se condena a los homosexuales. Entonces, yo hay que tener los baremos y las mediciones bien hechas. O sea, tú tienes que saber, oye, por supuesto, matar gente por matar, a nadie está de acuerdo. A mí, igual que no estoy en Ucrania, igual que no estoy en Mali, igual que no estoy en Sudán, igual que no estoy en un montón de sitios en el mundo que se están matando todos los días. Pero lo que no puedo salir...
Con temas más graves que los de Palestina, ¿eh?
Muchísimo más.
Lo que está pasando Sudán, cuidado.
Sudán,
cuidado. Y no nos enteramos.
Otra donde la mujer es un cero a la izquierda. Donde la mujer es un cero a la izquierda. Entonces dices tú, yo me pongo un pañuelo donde una mujer es un cero... No, sí es verdad. Vamos a parar la guerra. Vamos a luchar por parar una guerra. ¿Y quién lo tiene que hacer? Los políticos.
Y las manifestaciones en las plazas. Tú dices, no, es que si la hacen en Colón no va nadie. Pues si no va nadie, ¿será que no tienen... todo el apoyo necesario para llenar la Plaza Colón? Pero eso es así.
Pero no,
ahora,
nadie,
ir a cortar
no, sí,
a esto, ni lo haga la extrema izquierda ni la extrema derecha. No. Ir a romper eventos, a cortar eventos y todo esto, no me parece lo
deportivas.
Más democrático.
Pues el gobierno de España, 8 ministros lo avalan. Claro. Sí, sí. Y lo ven con muy buenos ojos. Yo, claro, eso sí que me sorprende. Sí.
Claro, pero si
que
el primero
cuatro de celebrado intenten.
Un terrorista estaba allí, uno de Sumar estaba allí.
Eso me importa, el gobierno de España. Sí. Que gobierno de todos los españoles, sí. Un ministro del gobierno de España, sí, no puede hacer ese tipo de declaraciones. No. Es decir, no. Es una barbaridad. No. Sí. Derecho
deporte.
A manifestación, todo lo que quiera, pero respetando la libertad de los demás.
¿Qué sí. pasa? Que el año que
no
viene...
puede usted intimidar una carrera deportiva, sí, o al que le gusta, claro, el ciclismo.
La carrera deportiva el año que viene, a lo mejor viene y van cuatro
equipos. La UCI la puede suspender y decirle a la Vuelta a España a hacer puñetas, por ejemplo. Sí. Sí. ¿En serio lo puedes? Porque también,
sí,
existe una FIFA del ciclismo.
La UCI, sí, sí. Y luego vendrán cuatro equipos de allí de la Castilla-La Mancha, sí, y dos de Tenerife y uno del Hierro.
Y nos ha costado tener Vuelta a España en la élite mundial de los tres mejores.
Las tres mejores rutas, sí, después del Giro y del Tour y del Giro, claro.
Sí. Sí, sí.
Yo que soy muy prociclista.
Cogemos el artículo 28, me parece que era de la Constitución, que dice derecho a la huelga y lo utilizo como yo quiera. Oiga, sí, usted tiene derecho a la huelga.
No, manifestación.
A manifestación, ¿no?
Y huelga distinta.
¿Eh?
Huelga distinta.
La huelga es otra cosa.
Sí, sí.
Manifestar. Pero hay un permiso de la delegación del gobierno. Hay unas reglas para manifestarte. Tú no puedes,
claro,
llegar y poner una bomba o bloquear una central nuclear o poner en riesgo una infraestructura básica.
No es que pida autorización, pero tienes que comunicarlo. Y la
delegación tienes que pedir autorización.
Mira,
hay manifestaciones que no son legales.
Es
que
era comunicación, pero
llega a ser Estados Unidos y como el francotirador que se carga el pobre hombre este, pues a lo mejor se cargan los ciclistas del equipo israelí. Porque para mí es lo mismo.
Una desgracia
para mí
perfectamente.
Es lo mismo.
Sí.
un accidente, un tipo que va en una bicicleta a 60 kilómetros por hora, le puede costar la vida, mira, no es el primero que se mata.
Pregúntale a Eduardo. Eduardo, tú haces bastante ciclismo, ¿no?
Hacía.
Sí, bueno, ahora tiene barriguita.
Ahora la política no le deja, lo cual lamento, y deberías hablar eso, porque hay que estar sano y haciendo deporte.
Habla con el sindicato una hora de tiempo de asuntos libres para la bicicleta.
Para trabajar a favor de los ciudadanos hay que estar en forma física buena también, para afrontar esos debates políticos. Entonces, él no puede comentar, ¿no?, esto del ciclismo. ¿Qué pasaría si tú vas a 40 kilómetros por hora o 50?
No, y más, además,
ya ha habido un tío lesionado, un lesionado
que tiene que retirarse. Y vuelan, es decir, que ahí puede, hay riesgo para los deportistas, evidentemente, ¿no? Claro. Pero bueno, al margen de eso, que es un riesgo para el deportista, lo que estaba hablando, las manifestaciones tienen que tener autorizaciones y estos complots no pueden permitirse, y que lo avale el ministro. Pues,
un Pogacar, sí, te puede ir a 60 kilómetros por hora en su vida.
Pero bueno, que vuelan. Que vuelan totalmente.
Hay puntuales vuelan. De 30, 40 kilómetros. Sí. Por hora, sí. En su vida, que empezar tique, vuela.
Lo que no se entiende es que eso, que un ministro, no uno, ocho ministros, claro, hagan declaraciones.
En el 2030 viene a tener la vuelta.
Ese tipo de protestas, ¿no? Sí. Diciendo que tienen derecho a hacer eso.
Sí. Viene por las nueve medidas, ¿no? Que ha dicho el presidente acerca del tema del genocidio.
Sí, me parece.
Viene por lo de Begoña. No habla que. Viene por lo de Begoña. O sea, que hay que desviar la atención como sea. ¿Sabes? Con lo que sea.
Sí, imagínate qué vergüenza ir al cine, que sepa todo el mundo que tu padre tenía prostíbulo. Tiene que ser bastante.
Ella no tiene vergüenza por eso, ¿eh?
No. Yo me
muero. No tiene vergüenza por nada, Diego.
Que
por
yo
nada.
Mi casa me.
¿Cuánta
la
gente dejará de votar al PSOE por enterarse, si se ha enterado, de que el padre de Begoña tenía prostíbulo en sauna que hay? ¿Cuántos votos va a perder el
PSOE? Y que la mujer llevaba las cuentas. Y la mujer le paga.
¿Pero cuántos votos va a perder el PSOE por eso?
Nada. Tres. A lo mejor.
Entonces, ¿para qué seguimos insistiendo en tonterías? ¿Qué nos importa? Pues a mí me preocupa mucho más que la vivienda sea un bien inaccesible en este país, que el trabajo de los autónomos no se fomente y no se proteja, que la gente se incorpore al trabajo siendo jóvenes con una precariedad absoluta, que la educación no vaya por el camino que tiene que ir y que nuestros jóvenes no generen un espíritu crítico ni que tengan formación para enfrentarse a la vida.
Oye, que somos los peores en la cuenta.
Me preocupan otro montón de cosas.
Sí, por supuesto.
Que no veo a ningún partido por aquí cerca hablando de soluciones.
Política útil.
Sí. No,
Ese es mi presidente.
Bueno, pues mi presidente.
Modo canario.
Tenemos que dejarlo aquí porque a ver si hoy acabo de solucionar uno de los problemas que me lleva acompañando muchos meses.
Pues me
alegraría mucho. De la administración pública y otros colaboradores necesarios. Que no, sí, la banca, que es una colaboradora necesaria. Sí. Para que la administración pública.
Necesitas ayuda.
Necesaria.
Necesitas ayuda, acompañamiento.
No, lo que necesito es paciencia para no echarle la culpa a la persona que tengo enfrente. Porque al final te enfada con la pobre funcionaria o el pobre empleado y ellos no tienen la culpa.
Claro, es verdad.
Entonces, mucha paciencia porque al final lo vamos a conseguir.